Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero y os acompañaré en este mediodía hasta la 1:30 de la tarde, como siempre, para hablaros de lo que sucede aquí, en estos municipios más cercanos, en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Y con especial atención en sección de rutas y viajes. Hoy la sección Ruteando por Sebasta, Tierras Cedeiresas, en donde ya se están preparando para celebrar una nueva edición del Samaín, una de las celebraciones con más historia y solera de Galicia, que ya se presentó la semana pasada aquí en Ferrol por parte de los integrantes de la asociación Amigos do Samaín. Hoy repasaremos los encantos, los lugares secretos, los paisajes y los atractivos de Cedeira. Además, hablaremos de los muchos problemas de retina que puede padecer nuestro ojo y de la manera más eficaz de solucionarlos. Para ello nos acercaremos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Nos acompañará el oftalmólogo colaborador José Vieite, que es especialista además en las diferentes patologías de retina. Y la Organización Juvenil Española, la banda de música que integran diferentes jóvenes de nuestra ciudad y comarcas, cumple nada más y nada menos que 50 años. Muchas generaciones han sido las que se han pasado por esta banda, que este próximo sábado va a conmemorar sus bodas de oro, nada más y nada menos que 50 años. Hablaremos de ese gran concierto que además tiene un importante matiz solidario y que están ya ultimando para este sábado día 2. Y en agenda también os hablaremos de los muchos actos que salpican nuestras comarcas con motivo del Samaín, del Halloween, del Magosto. Todas las excusas son buenas, festivas, en torno a ese Día de Todos los Santos, el viernes día 1 y el Día de Difuntos, el sábado día 2 de noviembre. También os iremos hasta la actualidad de la Diputación de A Coruña. Pero de momento nos quedamos aquí, en la actualidad de nuestras comarcas, porque esta misma mañana el portavoz del Partido Popular de Ferrol, del Grupo Municipal, José Manuel Rey Varela, y la concejala María del Carmen Fraga presentaron las mociones que van a defender desde el Grupo Popular en el pleno ordinario de final de mes, que va a tener lugar mañana. El portavoz presentó una moción en apoyo al sector del mar y la industria alimentaria de la comarca frente al proyecto de reforma de la Ley de Costas. Según el líder popular, en nuestra comunidad hay más de 100 empresas vinculadas al sector marino industrial y cerca de 5.000 edificaciones que están integral o parcialmente en dominio público marítimo terrestre, entre las que se encuentran depuradoras, colegios, escuelas infantiles y que se verían modificados, bueno, pues por esa ley y reforma de la Ley de Costas. Otra de las mociones que presentarán a ese pleno de mañana es la relativa a la situación que está atravesando la banda municipal de música. Cuestión y problemática de la que ya hablamos aquí en estos micrófonos de COPE y la situación en la que se encuentra también el concurso internacional de piano. Los diferentes integrantes de esta banda municipal de música, alrededor de 40, han dejado de percibir desde el mes de mayo esas remuneraciones en forma de becas que oscilaban entre los 200 y 250 euros, una situación que los lleva a los juzgados el próximo mes de noviembre, concretamente el día 18. Y esta mañana, a las puertas de Navantia, en la entrada principal del astillero ferrolano, ha tenido lugar una rueda de prensa a cargo de miembros del Comité de Empresa de Navantia para presentar, entre otras cuestiones, el calendario de movilizaciones. Dice que no tienen carga de trabajo y que estarán en subactividad casi total dentro de 6 meses y hasta el año 2022, año en el que se promete la construcción de esas nuevas fragatas. Harán movilizaciones el día 12 de noviembre y otra posiblemente el día 7 de diciembre. Piden un buque, un impasse durante este tiempo para poder seguir trabajando y hoy mismo van a comenzar una recogida de firmas. También os contamos que el Parlamento de Galicia diseñará proyectos divulgativos relacionados con la obra de Ricardo Carballo Calero, la figura que va a ser homenajeada en el Día das Letras Galegas del próximo año 2020 y que precisamente nació tal día como hoy, un 30 de octubre del año 1910. El presidente de la Cámara, Miguel Santalices, se reunió este pasado martes con la hija del homenajeado, María Victoria Carballo Calero Ramos, y con la exdiputada Pilar García Negro, profesora experta en la obra de este autor. Se presentaron diferentes iniciativas relacionadas con el escritor Y, bueno, pues ha recordado desde el Parlamento de Galicia que la biblioteca personal y el fondo documental que atesora Ricardo Carballo Calero durante toda su vida está depositado en el Pazo do Río. También en más cuestiones, el cupón diario de la ONCE reparte 560.000 euros en Valdoviño, en un total de 16 cupones. El vendedor que repartió la suerte ha sido Juan José Padín Naranjo, entre sus clientes de la Puerta del Sol. Y también os adelantamos que CIGA Industria convoca al personal del INCO a una asamblea informativa sobre el concurso de acreedores que se va a celebrar mañana jueves día 31 a las 7:30 de la tarde en el local comarcal de este sindicato. Mañana también a las 10:30 la sección sindical de UGT en Gamesa Somozas analizará la situación que está atravesando la empresa y lo hará aquí en la sede ferrolana de la UGT. Echemos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. El tiempo ha cambiado, estamos bajo la influencia de una borrasca que nos deja cielos muy cubiertos con lluvias, pero eso sí, una temperatura bastante agradable. Los termómetros marcan actualmente 19 grados en la Plaza de España. Como siempre, nos vamos para conocer los detalles hasta Meteo Galicia. Saúdos.
Buenos días, este miércoles na comarca de Ferrol, a chegada dunha fronte activa deixará os ceos parcialmente cubertos e con precipitacións de tipo intermitente durante as primeiras horas, remitindo a cabance da xornada. As temperaturas, as máximas, non terán cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol, arredor dos 20 graus. O vento soprará de compoñente sur, sendo máis intenso entre Cabo Ortegal e Cabo Prior durante as primeiras horas. Isto é todo en Meteo Galicia, Consellería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, no hay noticias destacadas ni accidentes relevantes. Se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, pedimos mucha precaución, sobre todo por las lluvias que no paran de caer de momento en estos municipios. En el capítulo de sucesos os contamos que concretamente en la jornada de ayer agentes de la policía local de Ferrol evitaron que un hombre se lanzase desde el baluarte de Canido. Los efectivos policiales acudieron a este lugar tras una llamada y lograron evitar que el hombre se desprendiese desde la muralla. Esto tuvo lugar en torno a las 3:30 de la tarde aproximadamente. El hombre, al ver a los agentes de la autoridad, trató de huir, pero fue alcanzado en el momento que tropezó y cayó y se dañó en una mano. Bueno, pues con el fin de evitar estos trágicos sucesos, dar la enhorabuena también a los agentes de la Policía Local de Ferrol que consiguieron este mejor final que de lo previsto en un principio. Continuamos.
Asesores de Seguros San Roquiño ya tiene oficina en Asomozas para ofrecer el mejor servicio. Todo tipo de seguros, auto, hogar, comunidades y especialistas en decesos. Asesores de Seguros San Roquiño. Visítanos o consulta nuestras propuestas en calle de la Iglesia, edificio Seré, número 1 o en el teléfono 981-100269. Asesores de Seguros San Roquiño. Años de experiencia los avalan.
Aire es moda, aire es tendencia, aire es calzado, aire es ropa, aire es complementos. Siempre buscando las mejores marcas y diseños para que vayas siempre a tu aire. Ya está aquí la nueva temporada Fall Winter. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Y como cada miércoles nos vamos a acercar en los próximos minutos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, que está muy cerquita de nosotros, en el número 26 de la calle Tierra, aunque también tiene sedes en Aspontes y en Ponte de Hume. Aquí en Ferrol tienen centralizado, bueno, pues los mejores especialistas para atender a las diferentes patologías y enfermedades derivadas de nuestra visión. Hoy nos vamos a centrar en las enfermedades de la retina, que varían mucho, pero la mayoría causa síntomas visuales bastante parecidos. Las enfermedades de la retina pueden afectar a cualquier parte de la misma, que es una capa delgada del tejido de la pared trasera interna del ojo. Y precisamente en este Instituto Gallego de Cirugía Ocular, el doctor oftalmólogo especialista en retina, es José Vieite. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, ¿cómo se manifiestan los problemas en la retina? ¿Cuáles son esos primeros síntomas comunes?
Bueno, sobre todo es ver una como una mancha en el centro que impide la visión central. Eso es muy común. También otras veces se ven como mosquitas o como telarañas en el campo visual. Otras veces pues se ven las cosas algo distorsionadas. O sea, podemos ver incluso las baldosas y demás. Esas líneas rectas pues se ven algo onduladas. Esos son los principales síntomas. Pues sobre todo es perder algo de visión, sobre todo central. Esa nitidez que a veces notamos en el centro, de reconocer caras a la hora de la lectura. Esos son los principales síntomas.
Doctor, ¿con qué sistema diagnóstico cuentan en IGCO para detectar estas diferentes patologías?
Bueno, lo fundamental es hacer una buena entrevista, una exploración pues con oftalmoscopía. Y aquí tenemos también aparatos pues que analizan la retina por capas, que se llama tomografía de coherencia óptica. Otras veces tenemos que recurrir a angiografías con fluoresceína, que es administrar un contraste al paciente. Se distribuye por todo el cuerpo y también en la circulación retiniana. Y ahí hacemos una serie de fotos y vemos cómo está la circulación en el ojo, en la retina. Uh-huh. Y también otras veces tenemos que hacer una ecografía en el ojo, porque no podemos visualizar la retina porque el paciente tiene alguna catarata muy densa, alguna opacidad en el ojo que impide ver la retina. Estos son los principales las principales exploraciones que hacemos.
Doctor, como comentábamos, existen diferentes patologías causadas por enfermedades en esa retina. Una de ellas es la DMAE, que significa degeneración macular asociada a la edad, que además es responsable del 50% de los casos de ceguera en el mundo desarrollado. ¿Cómo afecta y cómo se puede tratar esta degeneración, esta enfermedad?
Sí, la verdad es que es cada vez estamos viendo más casos porque la población pues envejece más y hay una esperanza de vida mayor, y a partir incluso de los 70 años en nuestro medio es la principal causa de ceguera en estos casos. Y bueno, ¿cómo podemos detectarla? Primero el paciente pues nota esos síntomas que ya expliqué antes, pues, visión borrosa, de ver las líneas un poco torcidas. Entonces debe acudir pronto al retinólogo. Y entonces el pronóstico de esta enfermedad tiene dos vertientes. Una es una forma seca, que llamamos seca, que es mucho más lenta y va perdiendo la visión paulatinamente el paciente. Podemos tratarla simplemente pues a veces con vitaminas, con unos antioxidantes que mandamos y revisión pues cada 6 meses para vigilar que no avance. Y hay una forma mucho más abrupta, más rápida, que se llama degeneración macular asociada a la edad húmeda, de la forma húmeda, que es, salen ahí unos vasos en la retina que sueltan algo de líquido, encharcan la retina y el paciente pierde la visión muy rápidamente. Eso es mucho más dramático porque la visión se pierde abruptamente. Entonces estas se pueden tratar una vez diagnosticada. Este tipo de variante pues se puede tratar pues con unos fármacos que inyectamos dentro del ojo, con una aguja muy fina, lo hacemos en quirófano para preservar las medidas de esterilidad, y con esos fármacos hoy en día podemos llegar a controlar esta enfermedad y recuperar visión, incluso llegarla a controlar.
Doctor, también las personas diabéticas tienen mayor riesgo de padecer diferentes problemáticas en la retina, ¿verdad?
Sí, pacientes diabéticos también vemos mucho, porque la diabetes cada vez es más prevalente y afecta pues como afecta al riñón y a otras partes del cuerpo, pues también afecta a la retina. Se producen ciertas hemorragias, la retina también se encharca con líquido y a veces pues tenemos que recurrir al láser, a estas inyecciones que utilizamos en la degeneración macular. También hay veces que son efectivas en esta patología. Otras veces tenemos que recurrir a la cirugía cuando vemos que la retina, o sea, la enfermedad está mucho más avanzada, hay sangre dentro del ojo que no se reabsorbe, entonces tenemos que recurrir a la cirugía.
Doctor, ¿existe algún tipo de cirugía también para el desprendimiento de retina que permita recuperar esa visión perdida?
Sí. el desprendimiento de retina es de las cosas más graves que pueden ocurrir a la retina, ¿sabes? Se pierde la visión permanentemente, el paciente se puede quedar ciego y hay que hacer una cirugía muy urgente. En 1 o 2 días intentar operarlo, y la técnica que utilizamos se llama vitrectomía, que consiste en meter unos instrumentos muy finos dentro del ojo y comernos el gel que hay dentro del ojo, pegar la retina, darle láser y dejar luego un gas ahí para que se vaya reabsorbiendo y la retina vaya cicatrizando. Con esta medida pues podemos recuperar un tanto de por ciento de visión muy alto, a veces si lo hacemos muy rápido incluso el 100%, y de lo contrario pues el paciente se quedaría ciego.
Hay otras muchas enfermedades y trastornos de la retina que son frecuentes, pero yo para finalizar ya le pregunto, ¿todas esas patologías se pueden prevenir de alguna manera o directamente están asociadas a la edad y a ciertas enfermedades?
Bueno, algunas veces un desprendimiento de retina, si lo cogemos a tiempo y vemos, porque eso, la retina se desprende porque existe un desgarro en la retina y por ahí se cuela líquido. Entonces hay veces que es muy incipiente y podemos tratar con láser ese desgarro para que no se siga colando líquido. Eso es una forma de prevención, pero no siempre podemos hacerlo. En el caso de la degeneración macular, de la retinopatía diabética, pues simplemente controlando la enfermedad, por ejemplo los diabéticos, controlando bien el azúcar, llevando un buen control tensional de la tensión arterial, del azúcar, pues podemos simplemente enlentecer este proceso. En la DMAE, pues también utilizando estos antioxidantes, a veces se ha visto que podemos prolongar mucho más la visión del paciente, la visión útil.
De acuerdo. Para saber más, para cualquier consulta, para pedir cita, podéis hacerlo en el número 26 de la calle de la Tierra, aquí en Ferrol, en el teléfono 981-35-68-38. Son los especialistas del Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Solicita tu consulta en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular y cambia tu modo de ver la vida. IGCO es la clínica con el equipo médico y asistencial más cualificado para ofrecerte la excelencia en las especialidades de oftalmología avanzada, medicina estética y nutrición clínica. Infórmate en el 981-356-838 y en www.igco.es. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle Tierra 26, Ferrol.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Llega el otoño, ya tenemos la moda temporada para vosotros. Ven a Men, te vestimos de pies a cabeza, especialistas en trajes de novio, padrinos y acompañantes. Moda multimarca, Ralph Lauren, Jaques, Rivela, Geox, complementos, tu moda. Acércate a Men, estamos en calle Real 147, Ferrol. Visita nuestro Facebook.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Y la Diputación de A Coruña aprobaba en el último pleno las bases del Plan Único 2020. Bernardo Fernández es el portavoz del Gobierno Provincial. Bernardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y si te parece, vamos a empezar explicándole un poquito a los oyentes qué es esto del Plan Único.
Bueno, pues el Plan Único es un plan creado por la Diputación, pero tuvo el Gobierno de la Diputación hace 3 años, que lo que hacía era concentrar varias líneas de subvención que dirigían la inversión a cuestiones concretas, es decir, pues líneas para deportes, para infraestructuras deportivas, etcétera, concentrarlas todas dentro de un único plan y hacer un reparto de fondos con criterios objetivos, tales como el número de habitantes, dispersión poblacional, número de núcleos, presión fiscal, etcétera, y además poner esos fondos a disposición de sus ayuntamientos para que ellos los inviertan en aquello que ellos consideren oportuno. Es decir, no respetamos en su totalidad lo que es la independencia del ayuntamiento para poder decidir en qué quiere invertir ese dinero en lugar de dirigir nosotros la inversión, con lo que pasaba con planes anteriores. Pues os pongo un ejemplo. Por ejemplo, para un plan de campos de fútbol había ayuntamientos que podían tener esa necesidad, pero otros que no, que podían tener otras. Y por lo tanto lo que hace el plan único es poner ese dinero en manos de los ayuntamientos y que ellos decidan en exclusiva en qué quieren invertirlo, según las necesidades que tengan en cada uno de ellos, porque lógicamente no hay un ayuntamiento que sea igual a otro y cada uno tiene sus urgencias y necesidades.
¿Y hay alguna novedad en el Plan Único 2020?
Pues en este caso sí, este plan a lo largo de estos tres años ha conseguido financiar casi 1.700 obras en los 93 ayuntamientos de la provincia, pero además de eso ha conseguido reducir la deuda de los ayuntamientos en más de 10 millones de euros. Este año hemos ido un paso más allá y lo que hemos hecho es que aquellos ayuntamientos que tengan una deuda viva superior al 200% de sus ingresos corrientes puedan dedicar la totalidad del plan a pagar esa deuda. Por lo tanto, además de financiar infraestructuras en los municipios de la provincia, el plan lo que hace es, bueno, pues ayudar a esos ayuntamientos que tienen una situación económica más precaria a sanear sus cuentas, lo cual garantizará que a un corto o medio plazo pues puedan mejorar la prestación de los servicios que hacen a sus ciudadanos.
¿Cuál va a ser la inversión en este Plan Único 2020?
Pues en esta primera fase van a ser 47,2 millones, pero tal como se ha visto en años precedentes, el Plan Único es un plan dinámico y vivo en el que se van haciendo incorporaciones de fondos a lo largo del año. Tal es así que el primer año terminamos con 92 millones de euros puestos a disposición de los ayuntamientos, el segundo año 96 y este año pasado, el 2019, 100 millones. Bueno, pues en este año 2020 rondaremos una cifra similar con esos fondos que se irán incorporando a lo largo de, como digo, del ejercicio, ¿no? Y llegaremos pues a una cifra de eso, pues que rondará también los 100 millones de euros puestos a disposición de estos 93 municipios de la provincia de Coruña.
En este Plan Único 2020, la inversión inicial, la comarca que recibe una mayor partida de dinero es la de Santiago. ¿Cómo se realiza el reparto de las partidas? ¿Cómo se hace?
Pues el reparto de fondos, como decía antes, son con criterios totalmente objetivos. Se elimina lo que es el elemento discrecional y en este caso ese dinero se reparte en base a la presión fiscal del municipio, al número de habitantes, a la dispersión poblacional que tenga el municipio, número de núcleos, tamaño del municipio. Es decir, son criterios objetivos, criterios que se aplicaban con el antiguo POS, y que entendemos que es lo más justo para evitar la discrecionalidad a la hora de repartir fondos públicos, que a fin de cuentas no podemos obviar que vienen y provienen de los impuestos de los ciudadanos y por lo tanto merecen que independientemente de quién los gobierne en su municipio puedan disfrutar de esos fondos para mejorar infraestructuras o crear infraestructuras nuevas.
Este pasado viernes se aprobaba en pleno las bases de este plan único. En concreto, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Cuándo reciben el dinero los ayuntamientos?
Bien, pues ahora los ayuntamientos se les notifica de forma individual los fondos que le corresponden en base a estos criterios y tienen hasta el próximo 19 de diciembre para presentar proyectos de cara a financiar con los mismos, ya sean proyectos o deben dedicar una parte a gasto corriente o los que tengan una situación económica más precaria para amortizar esa deuda de la que os hablaba antes. A partir de ahí, la Diputación estudia cada uno de esos proyectos para que se ver que se adapta efectivamente a lo que requiere este plan y una vez que se haga eso, se aprueban en el Pleno de la Diputación y a partir de ahí los concellos ya pueden licitar, iniciar la licitación de esas obras para poder ejecutarlas.
Estas bases del Plan Único se aprobaban con los votos favorables de todos los grupos que conforman la corporación, a excepción del Partido Popular, que se abstenía. ¿Qué le parece que el Partido Popular se abstuviera en este punto?
Bueno, si lo analizara en exclusiva esta abstención, pues podría ponerle más pegas, ¿no?, de las que le pondré finalmente, porque hay que ver el cambio de actitud que ha tenido el Partido Popular con respecto a este plan. Podemos recordar que el primer año, el segundo y el tercero decían que este plan era malísimo para los ayuntamientos y que se le robaba a los ayuntamientos del PP. Lo que se dijo en todo momento es que eso era una falacia y que la propia realidad lo iba a demostrar, y es que los ayuntamientos de esta provincia reciben muchísimos más fondos de los que recibían anteriormente, incluidos los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, además, teniendo en cuenta que son criterios objetivos, no interviene el color político del gobierno municipal. Al final, el PP, bueno, se ha rendido a la evidencia que, como digo, se ha constatado a través de la propia realidad, ya asumen que el plan no es un plan tan malo como veían, pues le ponen algún pero, porque es muy muy complicado, entiendo, cambiar de postura, de decir que es el peor plan del mundo, a votar favorablemente diciendo que es el mejor. Entonces, bueno, entiendo que el Partido Popular está en ese tránsito de ir, bueno, pues adaptándose un poco a la realidad, que además es una realidad que los propios alcaldes del Partido Popular en privado te transmiten, ¿no? Que es un plan que les parece positivo para sus ayuntamientos por esto que os comento, ¿no? Porque establece criterios objetivos en reparte fondos, pone más fondos a disposición de los ayuntamientos y además lo hace respetando su autonomía para que ellos decidan en base a sus necesidades en qué quieren invertirlos.
Este Plan Único 2020 sería el tercer año que se lleva a cabo este plan. ¿Qué balance hacemos de estos 3 años de Plan Único?
Pues, como digo, un balance muy positivo. Este plan, como os decía, ha financiado más casi 1.700 obras en toda la provincia. Es importante que los ciudadanos de la provincia de Coruña sepan que gran parte de las infraestructuras y los servicios que gozan en sus municipios están financiados por la Diputación Provincial. Estaba en el pasado en menor medida y ahora, gracias al Plan Único, en mayor medida. Y después, bueno, como os comentaba, también hemos favorecido que sus ayuntamientos hayan reducido la deuda que tenían en más de 10 millones de euros. Por lo tanto, es un plan que ataca, digamos, a todas las debilidades que puede tener el municipalismo y, por lo tanto, bueno, que es muy beneficioso para esos ayuntamientos y, lógicamente, para los vecinos y vecinas de cada uno de esos municipios. Efectivamente, se irá mejorando, como hemos hecho este año, esto os acabo de comentar, la posibilidad de que dediquen el 100% del plan a aquellos municipios que tengan una deuda viva superior al 200% de sus ingresos corrientes, y a lo largo de los siguientes años pues intentaremos ir incluyendo y mejorando y enriqueciendo este plan con nuevas aportaciones que lo hagan todavía más útil para los ciudadanos y las ciudadanas de la provincia de La Coruña.
Bernardo Fernández, portavoz del Gobierno provincial, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Muy buen día.
Deputación de Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, atención personalizada y amueblamiento general. Liquidación de stock, Pérez Polo le garantiza su servicio postventa, llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400-170 y para electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981-422-233, Ortigueira.
¿Sufres de enfermedades neurodegenerativas, ictus, inmovilidad prolongada, fracturas? Mejora tus actividades diarias, tu equilibrio, tu autonomía. Fisio Contigo, especialistas en rehabilitación neurológica en edad adulta con servicio a domicilio. Infórmate 691-519-169 o consulta nuestra web fisiocontigo.es.
Y antes de irnos al boletín informativo de la una, nos vamos con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y, lo que es importantísimo, una atención personalizada. Última semana para que podáis mandar vuestras fotos y participar en el cuarto concurso de fotografía Cope Ferrol. Se trata de remitir un total de 3 instantáneas que ilustren paisajes, personas, patrimonio de nuestras comarcas al correo concursofotoscope@gmail.com, adjuntando las bases que podéis descargar en el Facebook de Cope Ferrol debidamente cubiertas. El premio para el ganador o ganadora es un maravilloso fin de semana para 2 personas en un establecimiento hotelero de Galicia, además de la publicación de esa magnífica foto en la portada del calendario COPE 2020. El arqueólogo Ángel Concheiro Coello impartirá hoy en Valdoviño la charla Camiños de Peregrinación o Longo da Historia, Camiño de Santo André, Camiño a Teixido y Camiño de Santiago. Será en el auditorio de la Casa de la Cultura a partir de las 7:30 de la tarde con entrada libre. Y hoy finaliza el plazo para inscribirse en un concurso sobre manejo de móviles que ofrece el Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas y que va a ofrecer en colaboración con el Concello de Ferrol. Será en la Casa de la Mujer los días 4 y 11 de noviembre. La inscripción hay que realizarla a través del correo electrónico casadamujer@ferrol.es. Y y mañana jueves a las 6:26 tendrá lugar el tradicional y solemne acto de arriado de la bandera frente al edificio de Capitanía, en Ferrol. En esta ocasión, la ceremonia estará presidida por el comandante de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, el capitán de navío Ramón Fernández Bora. Y el Banco de Alimentos Rías Altas Valrial sigue buscando voluntarios que colaboren en esa gran recogida que se va a llevar a cabo los días 22 y 23 de noviembre en los supermercados de nuestras comarcas para llenar las despensas y ayudar así a los colectivos más desfavorecidos. Para inscribiros tan solo es necesario disponer de 3 horas al día, ya que se van a establecer diferentes turnos. Los teléfonos de contacto 981-947889 y el 698-160-281. Y seguimos aquí en este mediodía con Ferrol. Cuando pasan 5 minutos de la 1 de la tarde, actualizamos también los datos, echamos un vistazo al tiempo. Sigue lloviendo en la ciudad departamental, los cielos están cubiertos, eso sí, lo bueno es que las temperaturas son bastante agradables, alrededor de 19 grados. Meteo Galicia nos dice que las lluvias se irán despejando, sobre todo por la noche, los vientos soplan de carácter flojo y las máximas nuevamente hoy y también en la jornada de mañana volverán a rozar los 20 grados, 21 incluso se espera para la jornada del viernes, un puente, el de Todos los Santos y Difuntos, en principio pasado por agua. Recordamos que unas 500 personas se manifestaron ayer por la tarde por las calles de Ferrol en solidaridad con el que fue el secretario comarcal de la CIGA, Jesús Sancho López Pintos, que se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados el próximo mes de noviembre por unos incidentes acontecidos en una protesta laboral realizada en el año 2012. La Fiscalía pide 2 años de cárcel para Pintos y por otra parte, la acusación particular ejercida por un policía nacional reclama para el exsindicalista 1 año más de prisión, hasta los 3. También nos vamos a hablar de la actualidad de nuestra diócesis, porque precisamente en esta jornada hemos conocido nuevos nombramientos de los 7 arciprestes de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Un comunicado y unos nombramientos que ha dirigido el obispo de nuestra diócesis. Así, Pedro Rodríguez Paz fue nombrado arcipreste de Ferrol, Antonio Balín Valdés de Mondoñedo, Cristóbal Rías Díaz de Ortega Las Pontes, José Pascual Duque Ochoa de Ribadeo Miranda, Óscar Santiago San Martín de Aterracha, José Novo Gabeiras de Viveiro y Javier Santiago San Martín de Xuvia. Estos nombramientos, realizados con fecha de este lunes, día 28, se han realizado tras los procesos consultivos que incluyen votaciones de los sacerdotes y la consiguiente propuesta por parte del obispo de una terna de candidatos llevados a cabo durante el último mes en cada uno de los 7 arciprestazgos que componen actualmente esta diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Y el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, tras acusar al alcalde Ángel Mato en la jornada de ayer de estar recogido en su búnker, literalmente, donde no se le ha trasladado un crítico de ningún tipo de información a ninguno de los grupos municipales, como si la situación fuese distinta hace unos meses, cuando él gobernaba el Ayuntamiento de Ferrol. También han expresado su apoyo a esa movilización que tendrá lugar mañana jueves, día 31, a las 12 del mediodía, en el acceso del CANF de Ferrol, perteneciente y dependiente del Inserso, para reclaman una mejora de los servicios públicos de atención a personas con diversidad funcional del Inserso en el total de la provincia de A Coruña. Concretamente, aquí en el CANF de Ferrol critican que no se ha cometido ni una sola reforma en profundidad en los últimos 28 años, con las deficiencias que eso conlleva, como problemas de accesibilidad, averías constantes o problemas de eficiencia energética. También hoy el Partido Popular presentó las 2 mociones que mañana llevará a pleno, una en apoyo al sector del mar y la industria alimentaria de la comarca frente al proyecto de reforma de la Ley de Costas y otra relativa a la situación que está atravesando la Banda Municipal de Música y la situación en la que se encuentra el concurso internacional de piano. También os recordamos que esta mañana rueda de prensa del comité de integrantes del comité de empresa de Navantia para presentar un nuevo calendario de movilizaciones ante la falta de carga de trabajo. Denuncian que entrarán en subactividad prácticamente total dentro de 6 meses y hasta el próximo año 2022, fecha estimada del inicio de construcción de las fragatas, si esto no se soluciona, por ejemplo, con la construcción de un buque. La primera movilización será el próximo día 12 de noviembre y en la jornada de hoy comenzarán una recogida de firmas por la ciudad y por la comarca para, recabar el apoyo de toda la población. Continuamos y abrimos sección de viajes en Ruteando por
Si recuerdas con flores a tus seres queridos, recuerda que en Agroflor te ofrecemos la mayor variedad de flores y ramos para honrar a los tuyos en la celebración del Día de Todos los Santos. Infórmate en el 667-481-538 a través de nuestro correo electrónico agroflor@agroflor.es o ven a visitarnos en Avenida Domar, Polígono Agándara, Narón. En tu casa, en tu jardín, en tu huerto, Agroflor en tu vida.
Ven al mejor Halloween de Galicia en Costa Miño. Jueves 31 y viernes 1 de noviembre, jornadas de puertas abiertas. Unos días maravillosamente perturbadores. Inmobiliaria Poisa y Baliño venden Miño chalets adosados a estrenar desde 145.000 euros más IVA. Precios que asustan. Ven a visitar el nuevo chalet piloto. Infórmate en Inmobiliaria Poisa y Baliño en la web poisaybaliño.es.
My love, my lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you, my mind.
Y abrimos sección Ruteando por. En esta ocasión, en este miércoles, vamos a rutear por tierras de Cedeira, aprovechando y utilizando como excusa la festividad de la fiesta del Samaín, que ya lleva décadas siendo, bueno, pues impulsor de tradiciones aquí desde Cedeira y para toda la comunidad. Vamos a conocer también algunos lugares que no nos podemos perder, y lo vamos a hacer de la mano de Ángel Sánchez Pardo, que también es el impulsor del primer festival Gulliver de Narón y también de la asociación Furgo Galicia. Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el Samaín, una tradición que ya tiene alrededor de 30 años.
Sí, 30 años, se dice rápido, ¿eh? Pero bueno, el impulsor Rafael López Loureiro, que fue quien recuperó esta tradición tan celta. Y que gracias a él pues está un poco quitando ese fin comercial, digamos, de esta tradición y devolvérsela a esta tradición celta, digamos.
Un fin de semana extensísimo en el que podemos disfrutar de una ruta das cabazas y das cabeiras, que se hace todo con el pueblo oscuro y, bueno, pues con esos puntos de luz y en el que puede participar todo el mundo, además yendo disfrazado, y también una buena oportunidad para los más peques de la casa, para el turismo familiar. Pero si hablamos de Cedeira, no nos podemos olvidar de diferentes puntos de interés turístico, como es, por ejemplo, San Andrés de Teixido, ese pueblo que aúna tantas y tantas tradiciones. Ángel.
Sí, San Andrés quizás es uno de los pueblos del noroeste de Galicia que más místico, porque, bueno, más místico y bonito, digamos, de pasar un día por la zona. Y bueno, entre sus tradiciones, muchísimas son las tradiciones que tiene este pueblo, pero podemos citar como la de los San Andresiños, a Herba de Enamorar, y bueno, como conocer un poco una tradición es la Fuente de los Tres Caños, que hay allí en el pueblo de San Andrés de Teixido, y que cuentan las leyendas que hay que beber de los tres caños y para que se nos conceda el deseo que pedimos.
Además, San Andrés de Teixido está ubicado en plena sierra de la Capelada y encajado en los acantilados más altos de toda Europa. ¿Desde dónde podemos obtener esas mejores vistas? Después de ir a San Andrés de Teixido, ¿dónde nos podemos ubicar, sí, para colocarnos y ver ese paisaje tan abrupto y tan impresionante que tenemos en este punto de nuestra comarca?
Sí, pues la verdad que una vez que nos empapamos de las tradiciones de San Andrés de Teixido, creo que visita obligada es la Vixía de Herbeira, que se sitúa muy cercano a San Andrés, y como bien has dicho, es uno de los acantilados más altos de toda Europa, que consta con 613 metros sobre la altura del nivel del mar. Uh-huh. Y, lógicamente, esta altura nos da una visión panorámica de San Andrés de Teixido, Estaca de Bares.
Bueno, eso es un punto importante, que podemos aprovechar el viaje a Cedeira para visitarnos. Tenemos que, bueno, pues las carreteras además están un poquito mejor, se han realizado obras de mejora también en los últimos años para poder acceder más lo más cómodamente posible, pero también en Cedeira han explotado en los últimos años su patrimonio geológico a través de diferentes rutas y también las excavaciones arqueológicas. ¿Qué decir en cuanto a esto? ¿Qué ruta podemos realizar para ver un poquito estos diferentes lugares, Ángel.
Pues sí, como bien dice el programa, nuestro programa Ruteando, os invitamos a conocer también la Villa de Cedeira, como iniciábamos en el programa, y a irnos un poco, a perdernos un poco por la zona del puerto de Cedeira, donde también podemos visitar el Museo Mares de Cedeira, que un poco hace referencia al patrimonio material y material marinero, que bueno, es la vida de este pueblo, de Cedeira, y al final de este puerto pues podemos comenzar una ruta que comienza por unas escaleras donde podemos visitar el castillo de la Concepción, que fue un castillo que en el siglo XVIII pues sirvió para proteger la entrada de la ría de Cedeira.
Uh-huh.
Y a continuación pues podemos perdernos por un sendero que podemos divisar la ría de Cedeira y llegar a una playa muy pequeñita y bonita, en la cual para bajar tendremos que bajar también por unas escaleritas y bueno, disfrutar de esa playa de Caras Sonreiras, que es una playa, la verdad, que vamos para
Ángel, ¿una ruta apta tanto para verano como para invierno?
Bueno, que haga buen tiempo.
Es mejor que no nos llueva demasiado.
Claro, ¿no? En invierno lo podemos hacer, pero bueno, ya esto ya depende de cada uno. Pero bueno, es accesible, tiene unas vistas fantásticas, no es muy larga. Y una vez que lleguemos a ese punto de la playa de la Cala Sonreiras, podemos visitar el faro Sarridal, que es muy característico, digamos, porque es un faro que está pintado de rojo.
Uh-huh. ¿Cuántos kilómetros más o menos nos lleva esta ruta y qué dificultad tiene?
Sobre 2 kilómetros, ida y vuelta.
Vale, es una cosa facilita y apta para toda la familia,
sí,
¿no?
Sí, apta para toda la familia.
Bueno, el Museo Mares de Cedeira también es una buena oportunidad para que los más pequeños de la casa conozcan ese patrimonio vinculado al mar, porque si hablamos de Cedeira siempre nos vienen a la mente, bueno, pues la merluza, por ejemplo, de Cedeira, los percebes de Cedeira y una gastronomía que también podemos aprovechar durante esta época del año para conocer un poquito mejor.
Sí, sí, claro, podemos disfrutar de la gastronomía de lugar y sobre todo este museo, lo importante también que fue un museo creado por la gente de Cedeira, de gente que se dedicó siempre al mar y que poco a poco fueron aportando pues embarcaciones, aparejos que utilizaban para su actividad económica, que es la pesca.
Bueno, Ángel, ¿algo más que aportar sobre Cedeira?
Pues,
¿o nos quedamos con estos diferentes puntos para invitar, sobre todo, a conocer, a descubrir o a redescubrir nuestra comarca?
Yo creo que nos podemos quedar con esto, invitar a todos los oyentes que visiten Cedeira, que disfruten de sus vistas, de su gastronomía, de su gente y bueno, que investiguen también, que investigando se conoce mucho mejor a los lugares y la gente.
Bueno, y además acudir disfrazados, porque tenemos esa tradición del Samhain, para algunos Halloween, pero aquí en Cedeira saben mantener y conservar las tradiciones de hace años y conoceremos un poquito más el por qué, para qué y cómo celebran el Samhain en este lugar. Ángel, muchísimas gracias por rutear por Cedeira este día. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Impresionantes ofertas en sofás, Entresillos Monleón. Si buscas un sofá, Entresillos Monleón tenemos la mejor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia. Con la mejor relación calidad-precio del mercado, porque somos fabricantes. Tresillos Monleón en Coruña, Avenida Finisterre 299 y en Ferrol, Polígono de la Gándara. Tresillos Monleón, número uno en sofás.
When we were young. Y antes de irnos al espacio de Usted Dirá, también te cuento que mañana es día no lectivo para la mayoría de los centros educativos, el Día de la Educación. Y seguimos andando un poquito en estas tradiciones del Samaín. Nos vamos por ello al Samaín de Trasancos, que se va a celebrar en las inmediaciones del Centro Cívico Social de San Mateo, en Narón. A partir de las 5, exposición de calabazas, comienzo de unos talleres de maquillaje y de calabazas. A las 7 llegará el turno de la música de la mano de Joan Curiel, que interpretará a Casa do Terror, y a las 8:30 se iniciará en San Mateo la tradicional comitiva de luces etebras, un recorrido aproximadamente de 1,5 km por las cercanías del centro cívico, donde podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, portando candelas para alumbrar el camino en la oscuridad. Una vez finalizada la comitiva, a las 9 será el turno del taller del miedo, y el grupo de gaitas del Patronato de la Cultura de Narón cerrará el programa en torno a las 9:15. Habrá degustación de caldo para todos los asistentes. Y llegados a este punto, os invitamos a participar en este tiempo de Usted Dirá, que inauguramos a partir de ahora mismo. Ya sabéis que podéis marcar directamente el teléfono 981-33-3105 u opinar a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Como tenemos varios mensajes pendientes, vamos a recordaros uno de ellos. Nos dice: buenos días, en estas fechas tan señaladas, en nuestro WhatsApp de COPE, para ir a visitar a nuestros difuntos, rogaría a quien corresponde que se fijase en las aceras del cementerio de Catabois y que se invirtiese un poquito el presupuesto municipal en adecentarlas. Muchas gracias. Gracias a usted también por contarnos este detalle. Y también recordamos que hoy los miembros del Comité de Empresa de Navantia han salido a la palestra para ofrecer una rueda de prensa y anunciar nuevas movilizaciones ante la falta inminente de carga de trabajo. Dicen y alertan que la subactividad será total o prácticamente total dentro de 6 meses y antes de el inicio de esa construcción de esas 5 fragatas previstas en el año 2022. La primera movilización tendrá lugar ya el día 12 de noviembre y hoy comienzan una recogida de firmas. Además, a mí algo que me ha llamado mucho la atención también ha sido en las declaraciones ayer de Jorge Suárez, que acusa al actual alcalde Ángel Mato de estar recogido en su búnker, en donde no se da traslado, dicen, y critica de ningún tipo de información a los grupos municipales y ni siquiera existe complicidad, dicen los grupos que apoyaron su investidura, refiriéndose a ellos mismos y al BNG. Critica a Suárez que el nuevo ejecutivo haya decidido paralizar proyectos de su gobierno, iniciados, pocos, me imagino, como el traslado de la policía local y bomberos a Fimo, dice, la adjudicación de locales en Portanova o el aparcamiento disuasorio de Canido. ¿Qué opináis vosotros? Vamos allá. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Que el prior de la abadía del Valle de los Caídos no tuvo apoyo ni de la conferencia episcopal ni del Papa, que también pudo evitarlo. Pero pensaría que si a vosotros os da igual, pues a mí me da lo mismo. Entonces una solución hubiera sido convertir la basílica en una mezquita hasta que se fuera el peligro de la Moncloa. Porque en España sucedió el mayor genocidio de católicos de la historia en el mundo. Y que si no fuese por este ferrolano, el genocidio hubiera sido multiplicado al infinito. Un saludo.
Pues ahí quedó su opinión. Saludos.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Estamos en el espacio de Usted Dirá. Hoy os pedimos vuestra opinión sobre esas manifestaciones de Jorge Suárez sobre el actual gobierno del socialista Ángel Mato, gobierno que él mismo apoyó, al igual que el BNG, para que pudiese gobernar la ciudad. Y ahora, bueno, pues critica que no se le traslada información y que diferentes proyectos que intentó, no lo hizo, intentó impulsar el anterior gobierno, bueno, pues no han salido adelante y que están paralizados. Estas son las palabras de Jorge Suárez. También crítica situación la de Navantia, según alertan desde el Comité de Empresa, coincidiendo también, bueno, pues con las semanas anteriores a esas elecciones generales que vamos a tener el próximo día 10 de noviembre. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes.
Mira, es con respecto al señor ese que fue alcalde anterior de Ferrol. Yo no lo quiero ni llamar por su nombre, porque me parece odioso ese tío. Entonces, yo a lo que voy es, ¿por qué a esta gente se le llena tanto la boca de que van a gobernar partidos progresistas, reformistas, feministas, todo loístas lo son ellos? Pero aquí lo único que son es rupturistas, porque siempre se juntan para gobernar, para que él pudiese gobernar, lo votó Las Estallo. A los 5 días Las Estallo, pica puerta, se ponen a matar, pero aquí nadie los quita. Y ese tío hizo lo que hizo con 5, 8, 6 o 7, yo ya no me acuerdo ni los que eran, 4 caraduras como él. Y ahora vuelve el ángel, el que tenemos, el Mato, exactamente lo mismo. Para colocar a este tío, se juntan. Pero en cambio, para gobernar, es un desgobierno total. Eso es lo que tenemos siempre, ¿eh? Cuando están PSOE y todos estos partidos de izquierdosos, porque si no tienen otro nombre, es un desgobierno generalizado. Pero bueno, que se aplique al cuento a la gente y que lo siga votando. Venga, y perdona, hasta luego.
Nada, gracias. Gracias por esta opinión y saludos. Os recordamos a todos vosotros, os recordamos que podéis participar. Esta es la última semana en el cuarto concurso de fotografía COPE Ferrol. Mandándonos aquí a este correo de la cadena COPE Ferrol, concursofotoscope@gmail.com, vuestras mejores fotos. Os podéis llevar un fin de semana en un hotel de Galicia para 2 personas. Enviando esas mejores fotos a concursofotoscope@gmail.com y cubriendo las bases, bueno, dando aceptación de los derechos de imagen que están colgadas en el Facebook de la cadena COPE Ferrol. Seguimos en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo no soy de Ferrol, pero quien tenía que gobernar en Ferrol era el Rey Varela. Si al Rey Varela le falta un concejal, ¿por qué no tiene derecho a gobernar siempre y cuando a Mato le faltan 5? Entonces, ¿qué tiene más derecho? ¿El que tiene menos votos o el que tiene más? Y además, Rey Varela ya estuvo una legislatura. Ya conoce algo de Ferrol. Yo, por lo que le he sentido hablar varias veces, yo creo que Rey Varela es competente para sacar Ferrol adelante, que Ferrol está muy mal, parece una aldea. Muchas gracias, Radio Popular.
Bueno, pues ahí queda nuevamente esa opinión. Es competente para gobernar, evidentemente, pero le faltaba ese concejal. Ya se lo hemos explicado, la ley actualmente, la ley electoral, pues no permite esto. Hay que llegar a acuerdos, como el que se ha llegado, acuerdos, eso sí, de unos minutos, apoyados por el BNG y por Ferrol en Común, han ocupado a Ángel Mato, al actual alcalde de la ciudad, a la alcaldía. Continuamos, 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291.
Prepárate para el frío. En Aguilar, soluciones para un invierno más confortable. Deshumidificadores desde 129,95 euros. Calefacción 2019 en Aguilar. Aperlío todo.
Mármoles Ubaldo Rey, toda clase de lápidas para el cementerio, jardineras y plaquitas de acero inoxidable, encimeras de cocina y baño, fachadas, ventanas, escaleras. Mármoles Ubaldo Rey, Camino Real número 5 de Piñeiros, Narón, al lado de Correos, teléfono 699-486-922. Mármoles Ubaldo Rey, recuerde, teléfono 699-486-922.
Os recordamos que la banda de La Oje de Ferrol organiza con motivo de su 50 aniversario un concierto solidario que se va a celebrar este sábado a partir de las 8 de la tarde en la Iglesia del Pilar, en Recimil. En este lugar, bueno, pues actuará La Oje de Coyoto, de Asturias, la banda de La Oje de Mérida, y se trata de un concierto solidario. Para acceder es necesario llevar 1 kilo, como mínimo, de alimentos no perecederos que irán destinados a ese banco de alimentos Rías Altas. Los actos se sucederán durante los próximos días en torno a esa festividad de difuntos, Samaín, dispositivos especiales también comentamos en los diferentes cementerios para poder acceder, y tenéis más información, como siempre, a través de nuestra página web, en donde vamos colgando los contenidos más destacados de la jornada. Nuestro compañero Javier García volverá a partir de las 2:20 para darnos más detalles de lo que ha sucedido esta mañana en Ferrol. Ferrol con la rueda de prensa del Grupo Municipal del Partido Popular. Mañana es día de pleno, pleno ordinario de fin de mes, y también escucharemos las voces de esos miembros del Comité de Empresa de Navantia que alertan de una infractividad, subactividad, bueno, pues difícil de paliar durante los próximos meses aquí en Ferrol. Últimos segundos, última llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, lo malo aún es por lo que está por venir. Con el Brexit nos va a afectar mucho a la miseria que tenemos en Ferrol. Aquí hay que hacer una cosa, elegir políticos que sean responsables de cada área. Lo que no puede ser responsable de sanidad, por ejemplo, un arquitecto. Lo que no puede ser de infraestructuras, oiga, pues un señor cualquiera. Aquí hay que escoger políticos profesionales. Y nada de votos, aquí políticos profesionales. Así que la gente que va a votar, mucho ojo con lo que vota, que después le va a ir al pan encima. Buenos días.
Gracias por esta última llamada. Hasta aquí nuestro tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Feliz tarde. Mira, cada movimiento, vicio que...